Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. La música sonaba bien, pero la letra es otra cosa. Te estoy hablando del cheque comida de 200 euros que el gobierno aprobó ayer para aliviar el efecto de la subida de los precios en las familias más vulnerables. Ahora que se han apagado los focos, hemos encendido la luz de la lámpara y con el boletín oficial del Estado sobre la mesa hemos sacado la lupa para analizar esos detalles de esta medida estrella. Y, oh, sorpresa, resulta que había más de un matiz. Para empezar, se trata de un pago único, 200 euros para aliviar el encarecimiento de la cesta de la compra que todos solemos hacer mínimo una vez a la semana, sino dos. Es decir, que si dividimos ese importe entre los 12 meses que tiene el año cada familia, dispondrá de poco más de 16 euros al mes para hacer frente a la inflación. Una cantidad, como te puedes imaginar, ridícula si tenemos en cuenta que cada vez que vamos al súper nos cuesta más llenar el carro de la compra. Y eso mirando cada céntimo y buscando las ofertas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en los últimos meses. Pero es que además ese cheque es incompatible con otras ayudas. Por ejemplo, no lo puedes solicitar si ya estás cobrando el ingreso mínimo vital. Si eres pensionista o si eres un autónomo que cobra su jubilación de las mutuas de previsión social. Tampoco pueden solicitar esta ayuda a las personas que hayan sido administradoras de una sociedad mercantil o que hayan tenido acciones o participaciones de una empresa que no cotiza en bolsa. ¿Y entonces qué familias pueden solicitar el cheque comida? Pues aquellas que no superen unos ingresos de 27.000 euros. Esto significa que no se tendrá en cuenta el sueldo de cada individuo de la vivienda, sino que se suman todos los miembros de la unidad familiar y no se tienen que superar esos 27.000 euros. Otro límite, el de patrimonio. No puedes tener 75.000 euros y aquí no se tiene en cuenta la vivienda habitual. Y una condición más es tener la residencia habitual en España a 31 de diciembre. Pongámonos en el caso de que se han alineado los astros, ¿verdad? Y cumples todos esos requisitos para solicitar esos 200 euros. ¿Cuándo, dónde y cómo puedes hacerlo? Pues vas a tener mes y medio para reclamar ese cheque, del 15 de febrero, que no el 1 de enero, sino 15 de febrero al 31 de marzo. La gestión la tienes que hacer por internet, en la sede electrónica de la agencia tributaria, y tienes que facilitar un número de cuenta para que te abonen ese pago único. En eso de los anuncios, a bomba y platillo, la prueba del algodón es saber a cuántas personas llegará finalmente esa ayuda. El gobierno dice que a más de 4 millones de hogares que van a recibir ese cheque comida, pero claro, eso es sobre el papel, porque te recuerdo lo que ha pasado con otra ayuda, con el ingreso mínimo vital, pues que hoy, dos años después de venderse como un hito del progreso social, solo la cobran 500.000 de hogares, la mitad de los estimados por el gobierno. Y es que claro, en estas cosas la propaganda va por un lado y la realidad por otro. Pues además del cheque familia están pasando más cosas que te cuento ya, con la ayuda de José Luis Concejero.
El Papa Francisco pide rezar especialmente por Benedicto XVI porque está muy enfermo. Palabras del pontífice sobre su antecesor en la Audiencia General de los miércoles en el Vaticano, en el que ha puesto de relieve su papel en la Iglesia.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. El Papa Emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino a la fin.
La Santa Sede ha confirmado que en las últimas horas se ha producido un agravamiento por su avanzada edad. Afirma también que la situación continúa por el momento bajo control, seguida constantemente por los servicios médicos. Aquí en España, nuevo caso de violencia machista. En este caso, ha ocurrido en un bar de Bilbao. Un hombre ha matado a su mujer de una cuchillada y después se ha entregado a la policía. Entre tanto, en el vertedero de Toledo, esta mañana se ha intensificado la búsqueda de Ángel, el niño de 11 años desaparecido en Madrid el pasado 10 de diciembre. A los trabajos se ha incorporado una retroexcavadora y agentes de la policía científica que están buscando entre 10.000 toneladas de basura. El cadáver de su primo, de 17 años, fue hallado en el interior del centro de tratamiento de residuos la semana pasada. Entre tanto, se sigue investigando las circunstancias de la desaparición de ambos. Y Sofía, en Ucrania, Rusia ha intensificado los ataques para retomar la ciudad de Jersón. En las últimas 24 horas, 33 misiles se han impactado en ella. Todo ello mientras Rusia y Bielorrusia están realizando maniobras militares conjuntas.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos a escuchar a los entrenadores de la Liga en vísperas del regreso de la Primera División tras el Mundial.
El primero, Diego Pablo Simeone, míster del Atlético de Madrid. Mañana a las 9:30, Atlético de Madrid-Elche en el Metropolitano, con João Félix apuntando a titular, a pesar de que se pueda estar cocinando una salida.
A mí lo que me importa es el equipo, y él es un jugador importante para el equipo, y si nos logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo en los primeros partidos del Mundial, será importantísimo. Es una relación buena de trabajo. Desde mi lugar, desde que estoy acá en el club, nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que siempre pueda haber, porque somos personas, pero siempre he buscado lo mejor para el club hasta el último día que esté yo o que estén los jugadores que me ha tocado dirigir.
Si cristalizara la marcha de João Félix, el Atlético podría activar la opción del bético Borja Iglesias. Este es su actual entrenador, Pellegrini, en la previa del Betis Athletic de mañana a las 7:15.
No, son todas especulaciones, rumores. Mientras las cosas no se han hecho concretas, creo que no es bueno analizarlas, porque habría muchísimos temas por los cuales hablar. Borja está centrado en lo que tiene que hacer aquí. Veremos en el futuro si pasa algo o no pasa, pero por el momento no tengo comentarios sobre especulación.
El primer partido de mañana será a las 5, el Girona Rayo Vallecano. Hoy tenemos el Leeds City de la Premier a las 9. A la misma hora juega el Paris Saint-Germain con Neymar y con Mbappé ya convocados. PSG Estrasburgo y dos encuentros de la Liga Endesa de Baloncesto. 7 de la tarde, Barça Zaragoza. 9:30, Unicaja UCAM.
Sigues en Mediodía Cope. Vamos todavía a tener que esperar algunos días para notar esa rebaja del IVA de varios alimentos que el gobierno ha decidido aplicar para intentar contener la subida imparable de la cesta de la compra. La inflación que todos notamos en nuestro bolsillo y que puede, por cierto, marcar el sentido del voto el próximo año, marcado también por las citas electorales. El viernes que viene conoceremos el dato adelantado del IPC del mes de diciembre, veremos cómo queda. Pero el de noviembre nos dice que los precios están hoy un 6,8% más caros que hace un año y que en el caso de los alimentos ese porcentaje supera el 15%. Así las cosas, esta rebaja o supresión del IVA, ¿cómo queda? Te doy algunas claves. Mira, va a entrar en vigor el 1 de enero, es decir, en teoría lo tenemos que notar todos el primer día laborable cuando vayamos al supermercado, es decir, el lunes. Ese IVA se suprimirá totalmente en los alimentos considerados de primera necesidad y que hasta ahora estaban grabados con el 4%. ¿Y cuáles son esos alimentos? Te lo estamos contando en COPE desde hace unas horas. El pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, la fruta, la verdura, las legumbres, las patatas y los cereales. Además, en el caso del aceite y de la pasta, el IVA pasa del 10 al 5%. ¿Cuánto tiempo va a estar vigente esta rebaja? Pues puede que menos de lo esperado por los consumidores. Es otra de las claves. El Boletín Oficial del Estado detalla hoy que si la inflación subyacente, la que excluye a los alimentos no elaborados y a la energía por considerarse más volátiles, baja del 5,5%, ese descuento del IVA de estos alimentos desaparece. Hoy, esa inflación, la subyacente, está al 6,3%, pero las estimaciones hechas por la Fundación de Cajas de Ahorro dice que ese porcentaje va a ir cayendo. Primero va a caer en enero y, por ejemplo, en febrero hablan de una previsión por debajo de ese 5,5%. Es decir, que si se cumple lo previsto, igual esta medida pues se acaba en febrero y solo dura 2 meses. Con estas claves sobre la mesa y todos anotando qué productos bajan de precio o no, a cualquier persona que haga la compra enseguida le surge la pregunta: ¿por qué la carne, el pescado o las conservas recomendadas en cualquier dieta mediterránea que se precie no están incluidas en esa rebaja del IVA? Era algo que ya habían pedido las principales asociaciones sectoriales. Lo cierto es que mientras el precio del aceite se ha encarecido un 26%, el de la carne o el ave lo ha hecho en un 16% y el pescado en un 10%. En cualquier caso, subidas para todos. Julio Roda, director general de una comercializadora de aceite y de los beneficiados, nos lo decía así esta mañana en Herrera en COPE.
Para que nos hagamos una idea, esta rebaja supone un ahorro de aproximadamente 25 céntimos sobre un precio medio de 5 euros la botella de litro. No es una medida que sea muy importante, aunque insisto, es una medida que va a potenciar que el consumidor pueda seguir apostando por el aceite de oliva virgen.
si me permites un eufemismo, el aceite está entre los ganadores, la pesca entre los perdedores. En el sector hay mucha decepción. María Luisa Álvarez, de la Federación Nacional de Detallistas de Pescado.
Pero el problema es que los productos pesqueros han retrocedido en su consumo en hogares un 25% desde el año 2008 y son fundamentales para una dieta saludable.
Así está el esquema general de esta rebaja del IVA de algunos alimentos. Pero, ¿es beneficiosa o no lo es si hablamos de cuentas del Estado? Marc Vidal, economista, esta mañana en Herrera en COPE, también entraba al detalle del impacto de los descuentos, por ejemplo, en el transporte.
La rebaja del IVA la disfrutarán muchas familias en dificultades, pero también aquellos, por lo menos aquellos otros, que ni se han enterado todavía de que estamos con una inflación récord. Ojo con eso. O lo que va a hacer el gobierno no es luchar contra la inflación, sino pagar la inflación, que es muy distinto. En castellano, cuando el gobierno decreta abonos de Renfe gratuitos, no convierte este transporte en algo gratis. Lo que pasa es que ahora no lo paga el que toma el tren. Ahora lo pagamos todos, incluido el que toma el tren, solo que lo hará más tarde. Recordemos que la deuda pública, que es con lo que se paga todo este tinglao, es un impuesto diferido.
Seguro que a ti te ha pasado cuando escuchábamos también estas medidas del gobierno. Es muy fácil acudir a internet, ¿verdad? Y meternos para informarnos de lo que sucede, en qué quedan estas medidas, cómo son. Bueno, pues cuidado, porque bucear por internet para informarnos de algunas noticias económicas, para intentar aclarar algunas dudas de nuestro día a día, es algo que hacemos habitualmente, pero también hay mucho bulo. Y este 28 de diciembre, inocentadas de por medio, no conviene jugar con nuestro dinero. De ello creo que vais a hablar hoy en la tarde de COPE. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, hoy es el Día de los Santos Inocentes, tradicionalmente el Día de las Bromas. Poquita broma con la economía, poquita broma con las cuestiones que tienen que ver con nuestro bolsillo. Corren leyendas urbanas sobre la economía. Que si el gobierno ha bajado los impuestos, que si pronto van a dejar de subir los tipos de interés, que si pronto van a bajar los precios. Vamos a examinar esas leyendas urbanas con nuestro economista de cabecera, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Igual que existen inocentadas del Día de los Santos Inocentes, existen las inocentadas económicas, que son aquellas verdades, bulos o falsas creencias tan y tan difundidas y que damos por buenas cuando en realidad no son ciertas.
Como siempre, para estar bien informado de las cosas que tienen que ver con el bolsillo, en la tarde de COPE te damos claves.
Gracias, Fernando. Pues a partir de las 4, Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Mira, ya que hablamos de alimentos, vamos a alejar un poco ese foco del bolsillo para centrarnos en otro, en el del fraude, en aquellos pimientos que compramos pensando que son de Navarra, pero que su origen en realidad, pues, por ejemplo, en Perú o en China. España es el país de la Unión Europea con más fraude alimentario en sus productos de origen. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y esto genera unas pérdidas importantes para la industria, además de un fraude en el que todos perdemos, incluyendo nosotros, ¿no?, los consumidores.
Pues sí, hay riesgos potenciales para la salud, minimizados, eso sí, por los férreos controles de seguridad vigentes en la Unión Europea y sobre todo para nuestro bolsillo, al consumir productos sustituidos o adulterados de menor calidad o de diferentes características a los que hemos pagado, y daños millonarios también para el sector agroalimentario. Solo en vinos y bebidas alcohólicas en España se superan al año los 400 millones de euros estafados, algo más del 8% de las ventas totales anuales. Y es que nuestro país presenta las peores cifras comunitarias de fraude alimentario, seguido de Italia y Holanda, según la organización no gubernamental EIT. Martín Sabarove es experto en trazabilidad. Explica en COPE que hay margen de mejora.
Quizás el ritmo en el que se ha ido invirtiendo en España por parte de muchos sectores para proteger sus propias marcas no había pasado a este éxito, ¿no?, del sector alimentario español fuera de nuestras fronteras.
Los casos de fraude alimentario se han disparado un 85% en los tres años previos a la pandemia en la Unión Europea. Los expertos consultados por COPE consideran que la tendencia se ha acelerado aún más con el auge del comercio online durante la crisis del COVID y ahora también con la inflación. Para blindarse, el sector recurre al marcaje de los productos auténticos y herramientas que garantizan la trazabilidad del producto desde el origen hasta el consumidor. En juego, recuperar pérdidas anuales en Europa de hasta 40.000 millones de euros.
Pues habrá que estar atentos, muy Carmen,
bien,
gracias.
No nos den gato por libre.
Un Tribunal Constitucional de mayoría progresista estudiará los recursos contra la ley del aborto o la ley catalana que elimina la cuota del 25% del castellano en las aulas. Así lo han decidido los propios jueces, después de que hace menos de 24 horas, te lo contábamos aquí en COPE, desbloqueasen el nombramiento de dos magistrados en virtud de lo que establece la ley. En el último pleno extraordinario del año, el Consejo General del Poder Judicial daba luz verde y por unanimidad, esto es un matiz importante a tener en cuenta, al nombramiento de dos jueces para el tribunal. Son César Tolosa, del sector conservador, y María Luisa Segoviano, considerada del ala progresista. Un desbloqueo que esta mañana veía como muy buena noticia aquí en Herrera en COPE Alejandro González, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Lo enmarca dentro de la normalidad democrática, ¿verdad? Esa que tanto echamos de menos, y lo veía como decisivo el papel, por supuesto, del rey en defensa del consenso dentro del marco de la Constitución.
Decisiva la intervención de su majestad el rey siempre en tratados internacionales, le da esa punción de buscar esos consensos dentro de las fuerzas, y eso al final, evidentemente, pues como sabemos, lo cumple con nosotros a perfección. Y luego, además de eso, tendríamos que añadir que hay un deseo de vuelta a la normalidad. La normalidad es la forma natural de existencia de las instituciones.
Esta decisión del órgano de gobierno de los jueces quita toda la legitimidad que el Ejecutivo buscaba cambiando el sistema de elección de los magistrados del propio órgano y también del Constitucional. Alejandro González espera que las enmiendas terminen decayendo.
Ya no tiene sentido. De hecho, ya ayer se trasladaba que no había urgencia por realizarla. Yo creo que no solo es que no haya urgencia, sino que en realidad tampoco tiene mucho sentido ahora. La verdad, porque además las fuerzas y los acuerdos van a cambiar en un futuro, porque habrá elecciones el año que viene y probablemente pues la situación, en cierto modo, al final no sea exactamente igual que la que tenemos ahora mismo.
Con estos nombramientos, el Ejecutivo tiene luz verde para llevar formalmente los nombres de sus dos candidatos al Constitucional. Son el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Presidencia, Laura Díez. Se cumple así con lo fijado en la Constitución. Ahora, al desbloquearse esos nombramientos, el gobierno no tiene necesidad de volver a presentar una iniciativa parlamentaria para reformar todo el sistema de elección de los magistrados. Es previsible que esta misma semana el presidente del Constitucional convoque un pleno. La tecnología Buen Seguro estará en muchos regalos de los Reyes Magos para que recibamos todos ellos el próximo 6 de enero. Tecnología que llega a adultos, llega a niños y hay que estar muy pendientes. De ello nos ha hablado Carlos Puente, técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores del INCIBE, aquí en Mediodía.
Pero sí que es una realidad que se han documentado casos de juguetes con vulnerabilidades por su diseño, por su fabricación, que permitían a un atacante conectarse sin ningún tipo de clave o con una clave genérica y de ese modo poder espiar conversaciones o acceder a imágenes sin consentimiento.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo los padres o adultos tienen que estar supervisando en todo momento el juego. No es cuestión de alarmar, nos decía, con estas cámaras, con dispositivos que se activan con control remoto, pero sí que hay que estar muy pendientes de esos juguetes, bueno, pues para no caer en determinadas trampas que utilizan a veces los datos y protecciones. Enseguida, tiempo para la información más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo, como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Último consejo de gobierno de este año tan raro que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, con esa legislatura express que empezó en mayo del 21 y que acaba en 5 meses. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho balance. Ahora resumimos las claves del mismo, pero también se ha anunciado lo que todo el mundo estaba esperando, incluso deseando. Y es que tras prorrogar el gobierno de Pedro Sánchez el descuento del 30% en el abono transporte a partir del 1 de enero, Madrid también mantiene su bonificación del 20%, con lo que el nuevo año viene con las tarifas reducidas a la mitad para los abonos. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero solo en enero, porque a partir de febrero ese descuento aumenta.
Hasta el 60%, es decir, la comunidad va a igualar a partir de ese mes de febrero el descuento del 30% que ha establecido Pedro Sánchez. Para aclarar, del 1 al 31 de enero vas a pagar por tu abono transporte mensual, el que usan más de 2,5 millones de madrileños, la mayoría, lo mismo que estás pagando ahora y que llevas pagando desde septiembre con el descuento del 50%. Y a partir del 1 de febrero y hasta junio, al establecerse esa bajada del 60, pagarás aún menos. Toma nota, 21,90 costará a partir de febrero los abonos de la zona A, 25 los de la zona B1, 28,80 las zona B2 y 37 euros las zonas B3, C1 y C2. El abono joven para usuarios de hasta 26 años costará 10 euros en enero y tan solo 8 de febrero a junio. Y para los mayores de 65 años, Sofía, pues no les afecta ya ningún tipo de descuento, porque desde el domingo su abono transporte para todas las zonas de Madrid va a ser gratuito. ¿Y qué pasa con la tarjeta de 10 viajes para metro y autobuses de la MT? Pues que aquí se mantiene solo la aplicación del 30% de descuento de Moncloa, es decir, seguirá costando 8,5 euros, y el billete sencillo de metro, al ser un título de transporte para usuario poco frecuente, pues depende de lo que vayas a recorrer. 1,50 es el mínimo que vas a pagar si montas en el metro, pero si recorres muchas estaciones o haces varios transbordos, ese importe subirá.
Bueno, pues es importante tener en cuenta, sobre todo, lógicamente, esas tarifas. Aprobada esa ampliación del descuento del abono transporte en un consejo de gobierno que, como contábamos antes, es el último del año y donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho balance. ¿Con qué claves o frases destacadas, Álvaro, nos quedamos?
Pues ha sido, Sofía, una intervención muy política. Lo habitó últimamente la presidenta madrileña, teniendo en cuenta los líos que tenemos a nivel nacional y la cercanía de esas elecciones autonómicas. Por eso ha sido muy crítica con el plan anticrisis anunciado ayer por Sánchez, sobre todo por las cifras reales que dice Ayuso esconden esas medidas.
Nos hace falta dar 17 euros al mes a las familias para que crean en la Comunidad de Madrid. Eso lo hacen los que no saben gobernar y pretenden comprar votos por 17 euros al mes, 5 euros al mes por persona. En el Madrid castizo, a eso que hace Sánchez lo llamamos engañabobos, 5 euros al mes por un voto.
Sí está de acuerdo Ayuso con esa reducción del IVA a productos básicos de alimentación, pero ha echado en falta que Sánchez reconozca que las comunidades también contribuyen a este plan anticrisis. Por ejemplo, Madrid va a dejar de recaudar 500 millones de euros de IVA. Y no en el discurso, pero sí en el turno de preguntas, ha hablado de Vox y su no a unos nuevos presupuestos para 2023 en Madrid. Muy dura ha sido la presidenta madrileña con el Partido Verde.
En cuanto hay normalidad, Vox desaparece y, por tanto, ha decidido renunciar a Madrid. Y lo que creo es que en un momento como el que estamos viendo, después de los ataques directos, lo que ha decidido hacer Vox es, a mi juicio, absolutamente insensato, y no con nosotros, insisto, con todos los madrileños. Y pienso que hasta los peores socios de Sánchez han estado a la altura de sus propios compromisos.
Bueno, esto en el Consejo de Gobierno de la Comunidad, pero también ha habido Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y se han terminado de perfilar todos los detalles del operativo de Nochevieja en la Puerta del Sol. ¿Podemos confirmar, Álvaro, que el aforo es el que anunciábamos ayer?
Casi confirmado, Sofía. ¿Hay alguna pequeña variación? Ya se advirtió ayer que esa cifra de 7.000 personas de aforo en la Puerta del Sol estaba sujeta a detalles. Finalmente se amplían 500 personas más. Van a ser 7.500 los afortunados que van a poder tomarse las uvas la noche del 31 en esa Puerta del Sol, aún sin terminar de sus obras. De ahí que no se pueda subir más más ese aforo, que será el mismo para las conocidas preuvas, es decir, la noche del anterior. 30. Y también mismo dispositivo de seguridad para cada una de esas noches, como explica la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Estará compuestos por 250 agentes en cada uno de los días que dura este servicio, que es tanto el día 30 como el día 31, destinados a controlar los accesos de la Puerta del Sol, como ha ocurrido en otros años. Se establecen primero unos prefiltros más lejanos a la Puerta del Sol y luego los filtros ya en el propio perímetro de la plaza.
Una Puerta del Sol que se va a desalojar tanto el 30 y el 31 a las 9 de la noche para despejarla y a partir de ahí controlar el aforo y que no supere las 7.500 personas.
Gracias, Álvaro. Por cierto, que hablando de Nochevieja, la Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración para ese 31 por la noche de 6 macrofiestas a las que está previsto que acudan más de 8.700 personas, más que a la Puerta del Sol. Habrá celebraciones multitudinarias en San Agustín de Guadalix, Sajalbir, Coveña, Griñón, Guadalix de la Sierra y la fiesta más numerosa en el pabellón de Montemadrid de Alcalá de Henares, con un aforo de más de 4.000 personas. Todo esto en un miércoles de sol en Madrid, pero también de frío. 12 grados a esta hora tenemos en el centro de la capital. Y las máximas apenas van a superar esta cifra. Mínimas esta noche se quedan en los 9 y mañana llega la lluvia a la comunidad. 2:25 minutos de la tarde. Vamos a mirar a las carreteras.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora podemos encontrar leves complicaciones de salida de la capital por la A1 a su paso por La Cabrera por unas obras de mejora. También registramos tráfico en aumento en la A4 en ambos sentidos a la altura de Pinto y complicada la M40 en Coslada sentido A2. En cuanto al resto de vías de la Comunidad de Madrid, se circula con normalidad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchas novedades nos esperan para este nuevo año 2023. Hemos hablado hace unos minutos de ese descuento en el abono de transporte, pero también la moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan seguir pasando al distrito centro. También se congelan los precios del agua en Madrid y también novedades tenemos en el calendario de vacunación. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuevas vacunas que además llegan pues para todas las edades.
Sí, Sofía, nadie se libra de la aguja ni de los llantos. Comenzamos por los más pequeños, los nacidos desde el 1 de noviembre de 2022 de este año. Van a recibir de manera gratuita la vacuna frente a la meningitis B en 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 12 meses de edad. Los chicos de 12 años, esta es una novedad muy importante, no se libran tampoco del pinchazo, van a recibir en 2 dosis separadas al menos 6 meses la del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual. De esta manera se refuerza en ambos sexos la prevención de la infección y también de las enfermedades relacionadas con este virus, tal y como nos ha contado a COPE Isabel Jimeno, miembro del Comité Asesor de Vacunas de Madrid.
Nos protege de cáncer de cérvix, pero también de cáncer anogenital, que también puede ocurrir en los varones. Cáncer de faringe, que también puede ocurrir en los varones.
El calendario de vacunación amplía además la prevención frente al herpes zóster a las personas de entre 75 y 80 años, una vacuna importantísima para evitar estos síntomas.
Cualquier persona que lo haya tenido, no se le olvida. Cualquier persona que haya estado con alguien que lo ha tenido, tampoco se le olvida. ¿Por qué? Por los dolores y las secuelas que te puede dejar, que es una neuralgia posherpética, que son unos dolores de esos como tipo calambres, ¿no?
Se calcula, Sofía, que uno de cada tres mayores de 65 años van a tener un herpes zóster, de ahí la importancia de vacunarse.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Menudo susto han tenido esta mañana en Collado Villalba. Un incendio se declaraba en un bloque de viviendas de 4 alturas del municipio, en concreto en la calle Real. Los bomberos han tenido que rescatar a varios vecinos por el hueco de la escalera minutos antes de que esta se llenase completamente de humo. 9 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia. Por suerte, todas leves por intoxicación de humo. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Si acabas de incorporarte a la sintonía de aquí de Mediodía Cope. El domingo no, porque está todo cerrado, que es el día de Año Nuevo, día 1 de enero. Pero el lunes, cuando vayas al supermercado, muchos productos te van a costar menos de lo que te cuestan ahora. Y esto va a ser así durante 6 meses, o quizá no tanto, porque dentro de esa letra pequeña que esconde todo decreto, figura que esta medida, esta rebaja del IVA para los alimentos, se va a eliminar en caso de que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni el precio de la energía ni el de los alimentos no elaborados, baje del 5,5%. ¿Y qué pasa? Que las proyecciones económicas que realizan instituciones, como por ejemplo la Fundación de las Cajas de Ahorro, hablan de que esta inflación subyacente va a seguir bajando a tal ritmo que en febrero ya estaría por debajo de ese 5,5%, de ese umbral que ha fijado el gobierno. Por tanto, se levantaría esa medida para eliminar el IVA de los productos de primera necesidad. Bueno, pero mientras dure, que no es cuestión de aguar aquí la fiesta a nadie, estarás pensando, ¿cuánto me voy a ahorrar yo en mi cesta de la compra? Bueno, pues me he puesto a hacer mis cálculos con la lista básica que yo suelo hacer en casa todas las semanas. 1/12 de huevos, 12 céntimos menos. 1 caja de 6 litros de leche, que los niños toman mucha, 17 céntimos de ahorro. Pan, 4 céntimos en una barra menos. Vamos con la fruta. 1 kilo de plátanos, aproximadamente 10 céntimos de ahorro. Y en el de naranjas, una malla, poco más de 15. Harina, 3 céntimos menos me va a costar. Y judías verdes, unos 18 céntimos de ahorro en 2 mallas de kilo. 1 kilo de tomates para la ensalada, 11 céntimos menos. Y la lechuga, apenas 2. La carne y el pescado, nada. Aquí no te van a rebajar nada porque el IVA en estos productos no se ha reducido del 10%. Así que la bandeja de pechuga de pollo sigue costando 4,12 y los filetes de merluza que prepara el pescadero, 10,73. El litro de aceite de oliva virgen extra, sí, un ahorro importante. De hecho, yo diría que es el más importante de todos, uno media de 20 céntimos, que no está nada mal, tal y como está teniendo en cuenta de cara a la cosa. Y el litro de agua, no, esa se queda en 50 céntimos que cuesta ahora mismo en la estantería. En total y en mi cesta de la compra, por lo que pago hoy, son 44,5 euros. Y me pasa a costar poco más de 42,30 céntimos, es decir, algo más de 2 euros de ahorro, que se agradece, está claro, no vamos a ponernos exquisitos. Pero tanto como de que se trata un paquete de alivio a la inflación, pues está visto que no demasiado. Sobre todo si tenemos en cuenta que desaparece la bonificación de los carburantes el 31, el sábado. Y es verdad que aunque el coche no es de primera necesidad, quien más y quien menos tiene uno en casa. Y ahí sí, cuando nos eliminan la bonificación, llenar el depósito nos cuesta 10 euros más cada vez que repostemos. Y luego está la derivada de si los productores y sobre todo los comercializadores van a repercutir esa bajada del IVA a los productos, porque tampoco está muy claro que se haga en toda su dimensión, teniendo en cuenta que muchos de los que venden, sobre todo tiendas más pequeñas, no han trasladado la subida tan grande que han registrado algunos alimentos, de media del 15%. El gobierno dice que va a estar vigilante y que habrá sanciones si ese descuento del IVA no se aplica. Veremos. De momento, y hasta que la inflación no nos diga lo contrario, a partir del lunes y hasta junio te ahorras 2 euros en la compra semanal de media y pagas 10 más por la gasolina. Así que ya vemos que en 2023 no nos libramos de seguir haciendo encaje de bolillos para que el presupuesto familiar cuadre mientras la vida siga tan cara. Además de esto, hay más cosas que están pasando, 3 en concreto, y que repasamos ya con la ayuda de José Luis Concejero. La inflación... La inflación condiciona la compra de regalos navideños.
Los españoles gastamos una media de casi 200 euros, prácticamente la misma cantidad que en las navidades pasadas. Solo un 15% de los consumidores prevé aumentar su desembolso. Rafael Torres es el presidente de la patronal del pequeño comercio ACOPE.
Nosotros decíamos que las expectativas eran un poco inferior a la del año pasado y, por supuesto, creemos que se va a quedar todavía en torno a un 5 o 10% por debajo del 19%, porque hay circunstancias que obligan a eso, pero en general está yendo un poco mejor de lo que se esperaba, sin ser una campaña brillante, ni mucho menos, porque es que la situación es la que es.
La Comisión de Igualdad del Senado fija el calendario de tramitación de la ley del aborto impulsada por Irene Montero.
Esta interrupción voluntaria del embarazo supera en casi 2.000 las practicadas en 2020 en España. Las cifras más preocupantes son que 312 de estos abortos se realizaron a chicas menores de 15 años y que 723 mujeres se sometieron a uno por sexta vez consecutiva.
Y una buena noticia para despedir 2022, que falta hace. El agua embalsada ya supera a la del año pasado.
Las lluvias de las últimas semanas han contribuido a paliar la extrema sequía. Hoy nuestros pantanos están de media a casi el 45% de su capacidad, más de 2 puntos por encima con respecto a la última semana de 2021. Cantabria, Galicia, Asturias y Madrid son las comunidades que mejor balance hidrológico presentan. Mañana jueves tendremos el último frente del año, dejando lluvias en casi todo el país.
Y arranca la tercera edición del programa de ayudas Reina Letizia para la Inclusión 2022, un programa de ayudas económicas de hasta 12.000 euros para estudiantes con discapacidad que concede el Real Patronato sobre Discapacidad. Atención, porque hay varios tipos de ayuda. Un importe de la matrícula para enseñanzas de bachillerato, formación profesional, grado, posgrado, máster y doctorado. Adquisición de productos de apoyo, cobertura de desplazamiento y alojamiento. Estas ayudas las puedes solicitar hasta el próximo 9 de enero de 2023, preferiblemente por vía electrónica, también por correo ordinario o en cualquier registro de las administraciones públicas. ¿Toda la información dónde la tienes? Pues en la web del Real Patronato sobre Discapacidad y, por supuesto, en fundacion11.es. Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, todo el deporte. Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al estar en la previa de 3 partidos de primera, los primeros tras el Mundial, hemos podido escuchar a los entrenadores, por ejemplo a Simeone, echándose la culpa de que el Atlético no esté rindiendo a la altura esperada y de la importancia de Joao Félix por su nivel, como el exhibido en el Mundial mientras esté de rojiblanco, o a Pellegrini no queriendo valorar una posible marcha de Borja Iglesias, salvo que esta llegue. En el Barcelona, que estrena hoy documental de los entresijos del club desde la era Koeman, prepara ya el derbi del español de Nochevieja también con el francés Koundé, y en el Real Madrid, que reaparece el viernes en Pucela, lo va a hacer con las ganas de volver a ver a Benzema titular 2 meses después e hipermotivado tras su polémica marcha del Mundial.
Sigues en Mediodía COPE. La Audiencia General de los miércoles en el Vaticano, la última del año, nos ha traído hoy una importante preocupación por el estado de salud de Benedicto XVI, te lo estamos contando desde las 10 de esta mañana, y todo por estas palabras en las que el Papa Francisco ha pronunciado al inicio de esa audiencia.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Papa Emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino a la fine.
A las 2:37 nos vamos en directo hasta el Vaticano. Ahí está nuestra compañera Eva Fernández. Eva, de nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Las palabras de Francisco nos han pillado a todos por sorpresa y ahora mismo la Santa Sede informa que los médicos, los profesionales sanitarios, vigilan ese delicado estado de salud de Benedicto XVI, ¿no?
Sí, y este es un dato muy importante porque señala que se ha optado por atenderlo en su casa, en su cama, donde los médicos que habitualmente acuden para revisar su estado de salud y tomarle la atención se encuentran ahora mismo a su lado en todo momento. El escueto comunicado de la oficina de prensa no deja ninguna duda y confirma el agravamiento de su salud. Fuentes cercanas a Benedicto XVI aseguran a COPE que el empeoramiento se produjo antes del día de Navidad, cuando empezó a sufrir problemas respiratorios. A punto de cumplir 96 años en el mes de abril, hemos ido viendo cómo su fuerza física se ha ido apagando. De hecho, apenas le quedaba un hilillo de voz y no se podía desplazar, pero su lucidez permanecía intacta, aunque periódicamente surgían bulos sobre su salud. Hasta el momento, Sofía, en los casi 10 años desde su renuncia, nunca se había comunicado oficialmente ninguna noticia sobre su salud hasta esta misma mañana.
Eva, ¿cuánto tiempo llevamos sin ver a Benedicto XVI en público?
La última imagen es del 1 de diciembre, cuando recibió en el salón de su casa a los galardonados con el premio Ratzinger. Allí le vimos sentado en su sillón, muy frágil, pero con sus mismos ojos vivaces de siempre, atendiendo las conversaciones de los premiados. También tuvimos ocasión de verlo a finales del pasado mes de agosto, al término del consistorio, que es esa ceremonia en la que el Papa nombra a los nuevos cardenales. Fueron a visitarlo, junto al Papa Francisco, a su casa Mater Ecclesia, que se encuentra en los jardines Vaticanos. Allí, el secretario personal del pontífice emérito, que es Georg Ganswein, la persona que está a su lado en todo momento, les fue presentando uno a uno y rezaron juntos en la capilla. Eso sí, desde luego Benedicto XVI en todo este tiempo desde su renuncia ha salido muy pocas ocasiones del Vaticano. En concreto 2, para visitar a su hermano Georg en el hospital y en junio de 2020 cuando viajó hasta Ratisbona para despedirse de su hermano antes de que muriera.
Gracias, Eva. Y, por supuesto, línea abierta. Tú pide paso en cualquier momento si conocemos cualquier dato o alguna novedad sobre el estado de salud del Papa Benedicto XVI. Gracias, como siempre.
Por supuesto, gracias a vosotros.
Bueno, vamos con la letra pequeña de otra batería de medidas que el Ejecutivo pone en marcha a partir del 1 de enero. Ese cheque de 200 euros para las familias más vulnerables. Anota esa letra pequeña que hoy conocemos en el Boletín Oficial del Estado. 1. Se tramita a través de Hacienda, de la Agencia Tributaria, y hay que esperar mes y medio. No entra en vigor el 1 de enero. Hasta el 15 de febrero, ese día se abre el plazo, tendrás de tiempo hasta el 31 de marzo. Un pago único que se recibe mediante transferencia bancaria y que se puede gastar en lo que quieran. Nadie va a controlar que esos 200 euros se destinen a la cesta de la compra, que es el objetivo con lo que se ha creado esto. Puede recibirlo quienes no ganen más de 27.000 euros brutos al año. Es decir, para un matrimonio con 2 hijos y si trabajan los 2 cónyuges, los 2 estaríamos hablando de que aproximadamente unos 14.000, 13.500 euros. Además, su patrimonio familiar, excluida la vivienda habitual, no puede sobrepasar los 75.000 euros. Quedan excluidos del cheque pensionistas y quienes ya estén recibiendo el ingreso mínimo vital. Hablamos de ese cheque único, 200 euros al año. Esto sale aproximadamente 16 euros al mes. Entonces, ¿a quién llega? ¿Cuántos van a cumplir estos requisitos? Habrá que esperar para ver la cuenta porque el gobierno estima que va a beneficiar a más de 4 millones de hogares, a casi 8 millones de personas, pero ya vimos, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital que finalmente acabó llegando a la mitad. Hasta aquí los detalles de este cheque para las familias y es que abaratar la cesta de la compra centra ahora el foco central del Ejecutivo. El gobierno de coalición que defiende esa rebaja selectiva porque entra en el pan y la leche, pero no el pescado o la carne. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha esforzado mucho la vicepresidenta de Trabajo en defender esa bajada selectiva del IVA solo en algunos alimentos frente a la bajada generalizada que pedía el Partido Popular. Y señalaba Yolanda Díaz que habrá un sistema de seguimiento para controlar que esas rebajas fiscales se traducen en bajada de precios.
Nosotros pedíamos el control de los márgenes empresariales y la prohibición de ensanchar márgenes por parte de las grandes distribuidoras de nuestro país. Como ven, ese precepto, eso está así y sí será la comisión de la competencia la que tenga que jugar un papel.
Y ojo, porque la eliminación del IVA super reducido de alimentos básicos y el recorte del 10 al 5% en el aceite y la pasta van a depender del IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía. Si en marzo baja del 6,3% actual al 5,5%, la rebaja de impuestos dejará de aplicarse desde el 1 de mayo. Si no es así, la disfrutaremos hasta el 30 de junio.
2023 llega con algunos retoques en materia de impuestos a la baja, pero también, como cada 1 de enero, otros suben. Y ojo que no son pocos, ¿eh? Los autónomos están en la diana porque a partir del domingo cotizan en base a sus ingresos reales. Juan es un autónomo de Albacete y nos reconoce que hay confusión.
Hay mucho lío porque esto es un cambio que realmente yo creo que lo voy a dejar en manos de un gestor externo. Según he leído, va en función de los rendimientos que se va a obtener, del rendimiento que se obtiene. Es decir, que ya no es un valor absoluto como era antes.
Otro impuesto que sube, el plástico, se gravará con 15 céntimos cada kilo de envase de un solo uso. Otro impuesto también que sube, el MEI, el impuesto especial intergeneracional que todos pagaremos en nuestra nómina con un 0,1, y los empleadores, en este caso los empresarios, que pagarán con un 0,5% de la cotización a la Seguridad Social. Diciembre está a punto de echar el cierre con un triste balance, el mes con más asesinatos por violencia machista de todo 2022. 8 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En todo 2022 hubo 46. La última este mismo miércoles en Bilbao, un hombre ha matado a su mujer de varias cuchilladas y después se ha entregado a la policía. Bilbao, José Luis Martín.
El crimen ha ocurrido esta pasada noche cuando el hombre de 44 años ha asestado varias puñaladas en el abdomen, cara y cuello a su mujer de 45 en la cocina del bar que regentan en la calle San Francisco de Bilbao. Esta mañana ha llamado a urgencias para avisar de lo ocurrido y ha sido detenido por la policía que investiga lo ocurrido. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha mostrado ya su más rotunda condena y pedía contundencia en las investigaciones.
Y hacemos también una petición de una actuación contundente de la justicia para que sea ejemplar y también ejemplarizante.
El alcalde ha adelantado que el consistorio se personará en este caso como acusación popular y ha convocado una concentración de repulsa para mañana a las 12 en las escalinatas del ayuntamiento.
126 condenados por agresiones sexuales se han visto beneficiados por las rebajas de pena de la ley del solo sí es sí. Y en mitad de todo esto, iniciativas como la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de montar una feria de Navidad para explicar qué es una violación y qué no. Yolanda Canales, Barcelona.
Desde luego que en este mercadillo se pueden encontrar muchas cosas, pero ninguna relacionada con la Navidad. Se puede comprar el calendario 2023 de revueltas, camisetas con el lema Fuera fachas de nuestros barrios, o libros sobre la independencia, la violencia policial en Barcelona, sobre la anarquía explicada a niños, además de cómo tener sexo con una persona trans. Las personas con las que hemos hablado se muestran sorprendidas con lo que allí se vende. Desde luego dicen, no es para venir con niños. Es lo que nos decía Juan.
No, navideño.
Navideño,
no.
Bien, bien.
Es con esencia navideño, no. Un mercado, sí.
Un mercado, pero interesante.
Mercadillo.
Variado. Que ponga lo que les dé la gana. Cada uno compra lo que quiere. Yo no he comprado ninguno de estos. Ya voy a mi librería cuando quiero libro.
Esta feria de Navidad se celebra desde que Colau llegó a la alcaldía y sustituyó a la pista de patinaje que se instalaba en Plaza Cataluña.
Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues no puede faltar en mi Navidad ni polvorones ni mazapanes.
Ojalá pudiera estar mi hijo que está en Colombia.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la familia. Y ese olor de fondo de las pastas y de los pavos asándose y las luces del Belén y el árbol que en definitiva expresan el deseo de todos de ser felices.
En fin de semana COPE, Cristina López-Lichting vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de estar en época de vacaciones navideñas, es decir, de poco tráfico en Madrid y de que la reforma del Nudo Norte está completamente terminada, tenemos estos días un punto negro en la capital. Se trata del túnel de Pío XII, el que conecta la M30 con Sinesio Delgado, Paseo de la Castellana y la avenida de Monforte de Lemos. Está cortado debido a las obras que se están llevando a cabo en la estación de Chamartín y así va a seguir al menos hasta el 15 de enero. La gran cantidad de coches que pasan cada día por este túnel se tiene que desviar por otras alternativas, caminos más estrechos con semáforos y eso pues que es lo que genera retrasos y molestias para el entorno en superficie de ese túnel a donde nos vamos a esta hora de la tarde. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
¿Se está notando en esa zona el corte de ese túnel?
Pues sí se nota, sí, aunque como decías, algo menos de lo que se notaría si estuviéramos a pleno rendimiento. Porque ahora con las vacaciones escolares y con muchos padres sin tener que hacer esos recorridos de casa al cole y después al trabajo, bueno, pues todo influye para que haya menos movimiento. Pero también es cierto que es una zona de muchísimo tráfico, porque la conexión M30 este con Monforte de Lemos y Sinesio Delgado, pues es muy importante para toda esta zona norte. ¿Cómo están los conductores que se encuentran con el túnel cortado en este punto en el que estoy? Pues para los que lo usaban para trabajar, como Eduardo, que es repartidor, es un fastidio.
Es un caos porque los días viernes y por la tarde también se ponen ahí los coches, hay un caos del diablo. Pierdo tiempo, me cabreo y todo eso. Es un problema muy grande, el problema.
Aquí está también el kiosco de Ángel. Ahora mismo, muy cerquita de las 3 de la tarde, no es una hora punta, pero sí lo es por la mañana temprano. Él nos ha contado lo que hacen muchos conductores para no verse atrapados en esta maraña.
¿Qué está haciendo la gente? Adelanta un poco la hora que tiene que cruzar esta zona para no pillar los atascos en hora punta, porque tratar de evitar el eje hay que dar mucha vuelta para poder acceder por la parte de atrás, cierre de M30 y demás.
Lo previsto por el Ayuntamiento de Madrid, Sofía, es que esté cerrado hasta mediados de enero, siempre y cuando se cumplan los plazos de las obras que se están haciendo en la estación de Chamartín.
E intuyo, Mamen, que los que más están notando ese movimiento extra de coche pues son vecinos y comerciantes, ¿no?, que viven en la zona.
Claro, por un lado efectivamente están los conductores que tienen que hacer ese recorrido mucho más largo que el que hacían antes, pero por otro están los comerciantes y los vecinos que están viendo cómo pasan decenas y decenas de coches por la puerta de sus negocios y de sus casas cuando hace tan solo un mes pues no era así. Además esos vecinos también están afectados como conductores, que son muchos de ellos. Por ejemplo, Francisco.
El cierre del túnel impide que tengamos un acceso directo a Castellana por Sinesio Delgado o incluso la Vaguada y todo eso. Es decir, nosotros ahora mismo la única manera que tenemos ahora es cruzando por la estación de Chamartín y cruzar la Castellana.
Atascos, ruidos, más contaminación, lo que se dice ventajas, ni una. Calles como Hidra, Bambú, que están aquí al ladito, se llenan de coches. Mercedes vive muy cerca.
Se acumula muchísimo tráfico y es que estamos, sobre todo las personas que vivimos al final de la avenida de Burgos, metidos como en una ratonera. O sea, es que tenemos, la única salida es Bambú.
Hay itinerarios alternativos recomendados por el ayuntamiento, por ejemplo, por Mateo Inurria, un poquito más arriba, Padre Francisco Palau Iker, para cruzar la Castellana y dirigirse hacia Monforte de Lemos y hacia Sinesio Delgado.
Gracias, Mamen. Y enseguida detalles de la segunda jornada de búsqueda del menor madrileño en un vertedero de Toledo desaparecido hace 18 días en Carabanchel.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid. Estar informado.
Continúa en el vertedero de Toledo la búsqueda de Ángel, el menor de 11 años desaparecido el 10 de diciembre en la calle General Ricardos de Carabanchel, junto a su primo Fernando, cuyo cadáver fue encontrado en ese vertedero el pasado día 15. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una búsqueda que cumple su segundo día y que se ha reforzado, ¿no?, esta mañana.
Efectivamente, una excavadora más se suma este martes a los trabajos para remover la zona agotada por los investigadores en una cantidad de basura que ronda las 10.000 toneladas. Los perros especializados en la búsqueda de restos humanos hacen una batida antes de que la maquinaria pesada retire las sucesivas capas de residuos. A continuación, agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, especializados en este tipo de búsquedas, supervisan el material que queda a la vista. Ante cualquier sospecha o indicio, interviene Policía Científica, desplazada de forma permanente al Ecoparque de Toledo. Es el protocolo de actuación en la búsqueda del cuerpo del pequeño Ángel, de 11 años. Se cree, como decías, que pudo correr la misma suerte que su primo Fernando, cuyos restos aparecieron en la cinta transportadora de esta planta hace ya 13 días. Su búsqueda es la prioridad, nos dicen, para una investigación en la que se barajan otras hipótesis, pero destaca una: habrían desaparecido de forma voluntaria y murieron accidentalmente. La familia no lo cree así.
Gracias, Juan. Y se lo hemos escuchado hace unos días a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso. Todos los pueblos de la Comunidad de Madrid que estaban en riesgo de despoblación han aumentado el número de habitantes. Y en más de la mitad de todos ellos ya ha subido el censo. Todo gracias a personas que llegaron, bueno, pues a estos municipios con la pandemia para teletrabajar y han decidido prolongar su estancia. Otros han optado por quedarse allí para siempre. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El caso más significativo lo hemos encontrado en una de las localidades con menos población de Madrid, Madarcos. En un año ha pasado de tener 40 habitantes a 49.
Sí, un aumento importante, dado en cuenta que es casi un 25% más, y en un contexto de despoblación rural, pues es bastante significativo. Una de esas nueve personas que han decidido dar un vuelco a su forma de vivir es Paula, empleada de banca, y tras toda una vida en la capital, decidió dejar su pequeño piso de Chamberí para irse a Mudarcos, a 85 kilómetros de la capital. Una decisión valiente, atrevida, fruto en principio de la pandemia, pero que ella explica como una simple casualidad.
Yo pasé un confinamiento muy complicado y por casualidad apareció la palabra Madarcos, en donde en aquel entonces pues no eran más de 45 habitantes censados, en donde no había nada más que un bar.
La adaptación, reconoce, pues no ha sido sencilla. No hay centro de salud, no hay farmacia, no hay banco, no hay supermercado. Por tanto, cualquier acción cotidiana se complica.
Te encuentras en un lugar en donde viene un camión una vez a la semana, en donde te trae distintos alimentos. Entonces, claro, la adaptación es diferente. Tú estás en Madrid y quieres pan, tienes pan. Quieres verdura, tienes verdura. Quieres carne, tienes carne. Y aquí no.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, el cambio, dice, ha merecido la pena.
Mi vida cambió. De golpe y porrazo me di cuenta que había cosas mucho más importantes que todo aquello que yo anteriormente tenía. Me di cuenta que era mucho más importante respirar bien, pasear, es hablar con un vecino.
O con internet, explica, todo está al alcance de la mano. Aunque ella, Sofía, entiende que no todo el mundo puede sentirse a gusto en un entorno rural. Aunque invita a probarlo, se gana calidad de vida y la ciudad, dice, sigue estando cerca.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración.
Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler, que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Buenas noticias para los bolsillos de los madrileños que se mueven en transporte público, en abono transporte. La Comunidad de Madrid va a mantener a partir del 1 de enero su descuento del 20% en el precio de esos abonos, al que hay que sumar el 30% que va a mantener el gobierno. Es decir, con este cambio, los abonos transporte seguirán costando la mitad, pero solo en enero, porque a partir de febrero el descuento es mayor, como ha anunciado Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid pagará el 20% del abono transporte en enero, pero que a partir de febrero será un 30%. De esta forma, el transporte en la Comunidad de Madrid estará subvencionado en un 60% en lugar de un 50% que ha pedido el Gobierno.
Resumiendo, que a partir del 1 de febrero y hasta final de año pagarás un 10% menos adicional que pone la Comunidad de Madrid. Enseguida seguimos contando más historias en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Anunciadas con euforia por Pedro Sánchez, las medidas antiinflación aprobadas por el Consejo de Ministros generan dudas sobre su impacto en la cesta de la compra y en la economía en general. No obstante, aunque sean insuficientes y tardías, era lógico esperar alguna reacción del Gobierno ante el clamor popular por la subida de los precios de los alimentos. Pero no es para lanzar cohetes. Por un lado, los 10.000 millones de euros que se van a movilizar para paliar la subida de precios han salido ya del bolsillo de los españoles, que vienen engrosando las arcas públicas gracias a la inflación desbocada. Por otra parte, medidas como la congelación de los alquileres pueden tener un efecto contraproducente al reducir la oferta. Y en cuanto al cheque de 200 euros a las familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros, tiene un innegable aroma electoral. Aparte de este tercer paquete anticrisis, lo realmente importante ayer fue la elección por unanimidad de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional correspondientes al Consejo General del Poder Judicial. Se ha demostrado que el consenso es posible en torno a personas de reconocido prestigio. Es cierto que ahora el alto tribunal pasará a tener una mayoría de magistrados etiquetados como progresistas y llegará el momento en que se ponga a prueba la independencia de todos sus miembros. El gobierno va a presionar y mucho para que salgan adelante algunos de sus proyectos estrella que plantean serias dudas